Estamos con Ana Martín, con Luis Ventoso, con Carmelo Encinas y esta mañana con el número 3 de la lista de Vox a las elecciones europeas, en lista en la que figura como independiente, y es don Juan Carlos Girauta Vidal, viejo amigo de la afición. Querido Juan Carlos, muy buenas.
¿Qué tal, días. Carlos?
¿Qué te ha llevado a estar en la lista de un puesto teóricamente de salida para volver al Parlamento Europeo, donde ya estuviste, y de la mano de Vox?
Bueno, en realidad son varias preguntas. Me ha llevado a estar en política, cosa que yo pensé que no volvería a suceder, el hecho de que se tratara de unas europeas y que se tratara de estas europeas, de las europeas que pueden corregir la deriva implantada por Ursula von der Leyen, que ha representado una orgía de wokismo y de catastrofismo climático y con consecuencias muy negativas y que pueden llegar a ser desastrosas sobre el sector primario y pronto el secundario de Europa, y el hecho de que se me haya ofrecido de una manera tan, digamos, tan generosa por parte de Vox. Es decir, que no es que yo haya ido a buscar nada, sino que se me ha ofrecido. En segundo lugar, pues porque es cierto que ya en un plano más personal me quedaba una espinita. El Parlamento Europeo es como unas oposiciones. Primero te tienes que acostumbrar a las rutinas que hay allí y que son deliberadamente herméticas y opacas. Y cuando te has acostumbrado, empiezas a poder hacer algo efectivo. Yo apenas me había acostumbrado cuando hace 10 años entré allí y me tuve que venir al año y medio a Madrid para presentarme a las generales. Y por lo tanto, pues siempre te queda la sensación de que has aprendido una pericia que ha quedado en nada, ¿no? Entonces, la ventaja es llegar ya sabiendo cómo se las gastan. Y digo cómo se las gastan porque lo primero que te encuentras en el Parlamento Europeo es que cuando te quieres dar cuenta te han quitado cualquier opción que tú tenías inicialmente de estar en las mejores comisiones, de estar en puestos buenos, quiero decir relevantes, importantes. Eso es cierto que ahora ya no pasaría de todas maneras porque Vox tiene un grupo, Vox ha tenido 4 eurodiputados, 3 primero, luego 4, y ya se conoce perfectamente estas cosas, ¿no? Pero en fin, que aquello no es sencillo. Quiero decir que la burocracia bruselense no solo afecta a todos los que se ven en la necesidad, pues, de pedir unos fondos, de gestionar ayudas del campo y tal, también se la encuentran los novatos, ¿no?
Ahora te preguntaré por la verdad, las cosas en las que no se habla en esta campaña, sí, que son las propuestas, las ideas, qué cosas quiero llevar yo a Europa o qué cosas quiero que Europa haga o que no haga. Pero antes de entrar en eso, Sánchez, el PSOE no hace más que repetir la palabra ultraderecha como la gran amenaza de Europa. Hombre, yo o mucho has cambiado, pero bueno, a ti de ultraderecha exactamente no te veo.
Gracias.
Pero bueno, ¿qué sientes cuando se utiliza ese argumento y es cierta la pujanza de la ultraderecha en Europa?
Bueno, vamos a ver. Yo lo que siento cuando se utiliza este argumento, esta etiqueta, al principio me indignaba. Como todo, te acostumbras, pero es que yo me he encontrado con la acusación de fascistas. Es decir, vamos a ver, expliquemos de otra manera. La izquierda siempre tiene a alguien a quien llama fascista. ¿Por qué? Porque la izquierda se basa en el antagonismo político, en la lógica amigo-enemigo de Schmitt. Entonces, la identificación del enemigo, su cosificación y su conversión en un ser deleznable que no merece nada, eso siempre lo ha tenido. Y entonces, de ahí vino pues el cordón sanitario, que se llama el pacto del Tinelli con el Partido Popular. De ahí vino que a Ciudadanos le llamaran fascista todos los días del año en Cataluña. Y de ahí viene que a Vox le llamen fascista. Siempre va a haber alguien que será claro. Bueno, cuando entiendes esa lógica, pues te empieza a resbalar el tema. Ahora bien, yo quiero observar que en la España actual, en la que se ha violado todos los fundamentos de una democracia liberal, la independencia judicial, la separación de poderes, el sometimiento de los poderes públicos a la ley y a las sentencias judiciales, el imperio de la ley, la interdicción de la arbitrariedad, todo se ha violado. Los que reivindicamos la vuelta a eso somos los fascistas, y los que han perpetrado eso, que son los demócratas. Hombre, a ver, esto ya aparece en Orwell, el double thinking de Orwell, ¿no? No sé, yo pues, ¿qué quieres que te diga? A mí me resbala ya un poquito lo que digan, porque si la gente puede juzgar por los hechos, que juzgue, y si no, pues que vote por consignas.
Pero es cierta la aparición como formación más vaporosa o menos vaporosa, sí, de una ultraderecha europea.
No, vamos a ver, es que ultraderecha, ¿qué es? ¿Ultraderecha o fascismo? Es algo que está muy bien situado en la historia y todos sabemos lo que significa. Es decir, desde luego es antidemocrático y desde luego es violento. Lo más parecido a eso que tenemos en España es pues los golpistas catalanes, Junts y Esquerra, los podemitas que pusieron de moda los scratches. Ahora mismo siguen diciendo en las tertulias, ayer lo oí, que lo democrático era que con una mayoría en el Parlamento tú ya tienes, ya puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Pues que la democracia no es eso. Es decir, que su concepto de democracia es el concepto de la RDA, de la República Democrática Alemana. Tú puedes jugar con las palabras. ¿Hay una extrema derecha en Europa? Seguro. También te digo que es minoritaria y en España es anecdótica. Lo que sí hay es una extrema izquierda antidemocrática y un secesionismo antidemocrático que es un verdadero peligro. Entonces, pues, si alguien quiere ir a buscar la anécdota, que la busque, pero la anécdota no la va a encontrar en un partido articulado con presencia parlamentaria que no solo sigue de los cauces parlamentarios y democráticos, sino que además reivindica el imperio de la ley.
Uh-huh. Claro. Y la principal, mañana llega Girauta al Parlamento Europeo y la principal preocupación o reivindicación o iniciativa legal y política, ¿cuál es?
Echar a Ursula von der Leyen. Eso es lo primero. Pero no por una manía personal. Podríamos entrar en cosas personales, pero no esa cuestión, ¿no? No, no es una cuestión personal. Es que Ursula von der Leyen representa en primer lugar la cesión de una supuesta, de un supuesto centro derecha que debería, en lo cultural ya, más allá de lo político, poner freno a una serie de fenómenos relativamente nuevos en la historia que han trastocado desde la escala de valores hasta las políticas específicas en los países europeos. Que tienen, en primer lugar, el catastrofismo climático. Porque una cosa es la preocupación por la conservación de la naturaleza, porque se reduzca la polución. Muy bien, todo esto está muy bien. Pero convertir eso en un milenarismo, en una religión de sustitución, que ha provocado, y no estoy diciéndolo en broma ni exagerando, ha provocado masivas depresiones en los niños a los que se les cuenta en el colegio que se va a acabar el mundo, que llega el fin del mundo. Los niños dicen que no quieren tener hijos porque de todas maneras el planeta va a morir. Es decir, vamos a ver, es que estamos ante una cosa que ni se corresponde con la ciencia, ni se corresponde con la verdad, y que además justifica medidas completamente antieconómicas, que esas sí perjudican efectivamente a los trabajadores, en primer lugar del campo, de la ganadería, de la agricultura, de la minería, de la pesca y luego de la industria, que es lo que viene a continuación y lo que en esta legislatura pasará si no se echa de ese puesto a Ursula von der Leyen para empezar y se busca otro tipo de consenso y de acuerdo. Dicho lo cual, von der Leyen es muy posible que caiga por sí sola, porque aunque se esté callando y se esté silenciando durante la campaña, tiene un lío morrocotudo con la justicia. Hay una serie de SMS que el New York Times quiere ver y que acudió a la justicia para ver, porque no se lo dejan, no se los enseñan en la burocracia europea, que lo ocultan, donde la presidenta de la comisión habla sobre compra y venta de vacunas con el director ejecutivo de Pfizer, el Pfizer Gate famoso, ¿no? Uh-huh. Más allá de que eso acabe siendo una de tipo delictivo, ¿no? Desde luego es completamente impresentable, ¿no? Porque es que luego se materializaron las compras, pero compras de decenas de miles de millones. O sea que, además tiene esas cosillas, ¿no? Tiene cosillas, para que la gente se haga una idea del personaje. El lobo se ha convertido en un problema para el campo, ¿eh? Esto uh-huh. la gente del campo...
Bueno, lo ha sido siempre.
No, o sea, lo ha sido siempre, pero no decían, oiga, usted no toque al lobo, porque primero va el lobo y luego van sus ovejas y usted, ¿no? No, bueno. ¿Cuándo von der Leyen dicen, vamos a luchar contra el lobo? Cuando un lobo se come a su pony. Un lobo se come a su pony, porque von der Leyen tiene un pony, tenía un pony. Es decir, este es el tipo de motivación. No quiero que esto parezca un chiste porque no lo es verdad, pero indica una visión del mundo que es una esa visión del mundo woke que es resultado de la hegemonía cultural de la izquierda que parece invencible, pero que no lo es.
Yeah. ¿Hay alguna pregunta que queráis, si tenéis interés? Ana Martín, con una velocidad rayana en el suicidio.
Con esos ojos mirándome, buenos días, señor Girauta.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Quería hablarle de Giorgia Meloni porque su partido, Fratelli d'Italia, pertenece al mismo grupo
FR, sí.
Que Vox, al de los conservadores y reformistas, pero en esta campaña estamos viendo cómo le están intentando tirar de la manga en dos sentidos. Por una parte, Alberto Núñez Feijóo y Ursula von der Leyen, para que se vaya con el Partido Popular Europeo. Por otra parte, le está tirando Marine Le Pen. Entonces, mi pregunta, ella no vino al conclave de Vox, se especuló mucho porque mandó un vídeo, pero no se significó aquí. ¿Vox ha hablado con ella? ¿Se ha garantizado que va a seguir en ese grupo? Porque al fin y al cabo es la cabeza de león del grupo de conservadores y reformistas europeos.
Bueno, vamos a ver, no solo es que Santiago Abascal haya hablado con ella, es que habla con ella constantemente. Y la relación es extraordinariamente fluida. Lo que sucede, yo lo entiendo, cuando a ver, el éxito es como la miel para las moscas. Cuando alguien tiene éxito, poder y éxito, pues todo el mundo quiere acudir ahí. Bueno, Vox estaba con Meloni cuando Meloni tenía un 4% de voto. Y Meloni y su partido, Fratelli d'Italia, está en ECR, que es el grupo donde está Vox. No envió un vídeo, intervino en directo. Por vídeo, sí, pero intervino en directo. Bueno, pues yo creo que es una... Quiero decir, yo entiendo que la gente quiera ponerse ahí alrededor de quien de pronto ha sorprendido con propuestas que rompen, salen fuera de la caja, ¿no? Que dicen... en inglés, y es propuestas nuevas, ¿no? Esa especie de esas alianzas con terceros países que rompen aquel esquema sobre qué hacemos con los refugiados y las devoluciones en frío y no sé qué. Bueno, pues es normal que la gente quiera estar ahí alrededor solo, pero la cuestión no es esa. La cuestión es que si le preguntamos a Meloni a quién hay que votar en España, ¿qué contestará?
Uh-huh. Carmelus.
¿Qué tal, señor Girauta?
Encantado de estar con usted, amigo Carmelo.
Usted no es afiliado a Vox, ¿no? pero está en la lista de Vox, que como ha dicho antes, le ha ofrecido generosamente un puesto, ¿no? En esa. Pero Vox es como es, señor Girauta, y dice lo que dice. Y yo quisiera, usted que viene de un partido que se consideraba de centro...
No le llame de centro, no.
Bueno, liberal.
Radicalmente si liberal.
Bueno, liberal, sí. Exacto, bien. Usted que viene de un partido liberal, ¿qué opina de dos frases que pronunció enfáticamente el señor Abascal este fin de semana. La de que había que enfrentarse físicamente a la izquierda, físicamente, ¿no le parece usted una invocación a la violencia? Uh-huh. Primera cuestión. Y la segunda, lo de que si ellos llegaban al poder iban a revisar la licencia de, bueno, la concesión de A3 Media porque la Sexta le estaba constantemente hablando mal de Vox.
Bueno, una cosa que quiero decir, y con todo el respeto y cariño que sabes que te tengo, las frases no fueron así, si bien el contenido sí es ese. El contenido de hay que revisar la licencia de A3 Media, es que no solo lo suscribo, es que se revisan las licencias que se conceden a las empresas.
Parece más bien una amenaza de que va a revisar para negársela, vamos.
A mí lo que
porque
me...
Porque hablan mal en la Sexta de Vox.
A mí lo que me parece... No, bueno, en la Sexta hablan mal de hablan mal de Vox, del PP y de todo lo que se mueve, ¿no? No, pero la cuestión no es el de hablar mal o no. A mí lo que me parece una amenaza a la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información, es la actitud del sanchismo en los últimos tiempos, desde que este hombre, el autócrata, se tomó 5 días para descansar y nos contó que estaba muy enamorado, reapareció con la máquina de fango y con una llamada y con una legitimación de la mordaza. Es decir, vamos a hacer que se callen los medios que mienten. ¿Y quién miente? El que dice cosas que yo no quiero que diga. O sea, la amenaza viene de ahí. Ahora, que no me eludo el tema, que sí, que yo estoy con Santiago Abascal en que se van a revisar todas las concesiones de televisiones generalistas porque no se conceden para toda la eternidad. Por supuesto que hay que revisarlas. Por supuesto.
¿Y la violencia?
El tema de la violencia. La frase no es estamos dispuestos a utilizar o responder físicamente a la izquierda. La frase, si yo no recuerdo mal, se refiere al golpe de Estado, al golpe que se ha dado con la amnistía y a la ruptura de las reglas. Mira, si se rompe todo lo que sustenta la democracia liberal, si se rompe todo, si se rompen las reglas, el señor Sánchez y sus cuates deben tener clara una cosa, que es que algunos no lo permitiremos. Y por supuesto vamos a acudir a todos los mecanismos democráticos, la justicia, que es quien debe actuar ahora, el Parlamento, etcétera. Ahora, si por la fuerza de los hechos consumados se rompe con cualquier posibilidad democrática, nosotros defenderemos la democracia en España por cualquier medio.
Pero usted, que es radicalmente liberal, que se sí. declara radicalmente liberal, ¿usted cree que es radicalmente liberal el señor Orbán o la señora Le Pen, que son, digamos, las amistades, a mi juicio, peligrosas del señor Abascal?
No, hombre, pero eso, vamos a ver, esos son aliados eventuales en un caso y aliados en otro, amigos en cualquier caso, pero eso no exige... Vamos a ver, las alianzas políticas no exigen una identificación plena, ¿eh?
En el fondo la pregunta es, ¿qué pinta usted
respecto a Orbán,
radicalmente liberal sí. con... Pero, digamos, con Orbán sí, o con sé, Le Pen o con todo este...
Ya se lo cuento yo. Yo puedo estar en un grupo en el que está Orbán. Puedo estar y entiendo perfectamente el problema que Orbán se ha encontrado. Orbán ha sido el gobernante que se ha atrevido a decir, bueno, pues si ustedes están por la permeabilidad de las fronteras, yo no. Yo tengo mis problemas personales, soy el responsable de que Hungría funcione bien y no tenga ciertos problemas de seguridad, etcétera, y yo defiendo las fronteras. Yo ante esto tengo que decir una cosa, y se la digo como liberal. Las fronteras son buenas, las fronteras no son malas. Las fronteras son las que permiten que funcione una democracia liberal dentro de esas fronteras. Y dentro de Europa, que tenemos la suerte de tener un espacio Schengen, hay que tomar conciencia de que las fronteras españolas son fronteras europeas. Es decir, que no solo debería importarnos a nosotros proteger las fronteras españolas, debería preocuparle a cualquiera de los 27 miembros que España no se convierta en un coladero o que no tenga suficientes recursos para controlar la inmigración ilegal. Es decir, que el ataque contra Orbán es un ataque, insisto, que tiene más de cultural y de antagonismo y de cuento chino de que las
a ver. Orbán cierra medios de comunicación, señor.
Bueno, pues oiga, si cierra medios de comunicación, yo punto por punto, pues no lo sé, pero a mí me parece muy mal cerrar medios de comunicación. Pues pero sí, sí que le puedo decir que ese es el plan que tiene Sánchez. Cerrar medios de comunicación.
Cinco bueno, años no ha cerrado ninguno.
Pero lo está anunciando. Es decir, que el
señor Abascal habla de.
Desde el poder, desde el poder político y con toda su potencia de fuego y con la firma de centenares, miles de periodistas del régimen, que esto es lo más grave de todo, se está señalando que quienes a ellos les parezca que no son verdaderos medios, sino... Pero es que entre los que señalan como pseudomedios está el debate, que aquí somos unos cuantos del debate, que es el diario más serio de España.
En cualquier caso...
No, perdone, es que Sánchez dice que el debate
bueno, chicos,
es un pseudomedio.
Es que es muy tarde. Sí. Y se queda sin preguntar Luis Ventoso, que seguro que
ahora
tiempo.
Yo le agradezco cuando se presente a las próximas. No considere, señor Girauta, mis... preguntas como insidiosas, se lo agradezco.
No, yo sé que no lo son, perfectamente.
Es Juan Carlos Girauta Vidal, número 3 en la lista de Vox a las elecciones europeas. Veremos cuál será el futuro de Ursula von der Leyen, si desde luego está en las manos de... He notado una cierta tensión.
Se queda sin Carlado.
He notado una cierta...
No parece partidario, ¿no?
Vale,
partidario.
Sin pone y sin cargo.
Gracias, Juan Carlos. Mucha suerte.
Gracias, 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 Carlos.